Telefónica. A continuación vamos a recibir a Salomé Boarant. Ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Entre Ríos, además de docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Salomé, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Y buenas noches a toda la audiencia.
Buenas noches.
Muchas gracias por recibirme.
Bueno, bienvenida y... fundamentalmente el diálogo al menos va a tener como punto de partida una investigación que realizaste, entiendo, una investigación que consistió por allí en lo que es la posibilidad de un doctorado para ti y que tomó lo que es la pesca artesanal y también como uno de los capítulos el rol de la mujer en... Supongo que, bueno, leí una nota por allí de que te sorprendió desde un principio el trabajo que empezaste a hacer porque te por allí apuntabas a al menos en el imaginario social, aparecía como la posibilidad de encontrarte con un mundo muy vinculado con lo masculino, que sin duda lo tiene, pero también te sorprendiste por el rol de la mujer.
Exactamente. Bueno, por ahí va un poco en mi investigación, como vos mencionabas. Es un trabajo que se enmarcó en el marco del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Yo tuve una beca de financiación del CONICET para realizar mi doctorado. Y bueno, en realidad la tesis es sobre los discursos públicos y ocultos vinculados a la pesca artesanal en el norte de Entre Ríos. Yo me centré en dos localidades, Concordia y Santa Elena, una sobre el río Uruguay y otra sobre el río Paraná. Y bueno, tiene como muchas dimensiones, también como mi formación de base es la ciencia política, tengo toda una parte que hablo de las políticas públicas, de las concepciones también que tienen las comunidades pescadoras acerca de las políticas y si llega o no la ayuda estatal.
Claro.
Y dentro de esos capítulos, bueno, una de las cuestiones que me interesó ver es la reproducción material de la vida, como se organizan las familias, no solamente centrándome en las familias, sino en algunos casos pude ver procesos organizativos, cooperativas y asociaciones de pescadores. Y bueno, yo justamente empecé por ahí con esa idea, más también como un supuesto de que iba a hablar más con los pescadores, con pescadores hombres, que es un poco del imaginario social que está más instalado el tema del pescador, o cuando hablamos de esto siempre hablamos de los pescadores, y al ingresar un poco a ese mundo y a ver un poco cómo es la vida cotidiana, me fui encontrando con muchas mujeres de estas familias que ocupan un rol central también en la actividad de la pesca, no solamente las mujeres, sino también los hijos en muchos casos.
Uh-huh. Salomé, y uh-huh. como lugares físicos, en cuanto a región en la que trabajaste, más o menos nos podés determinar físicamente dónde hiciste el trabajo y cuánto te demandó, cuánto tiempo.
Bien, bueno, la investigación duró 5 años, y todo el trabajo de campo se hizo prácticamente en el año 2018 y 2019, previo a la pandemia, también para contextualizarlo. Uh-huh. Bueno, en Concordia trabajé con la Cooperativa de Pescadores de Benito Lejerén y con la Asociación de Pescadores de Zona Sur, y también haciendo recorrido en lo que fueron las fiestas de los pescadores artesanales, que lo organizan una vez al año, y las ferias de economía social y solidaria. Y después en Santa Elena, no, ahí ya tuve la posibilidad, eso es en el departamento de La Paz, en el norte también, uh-huh. De ir un poco más a las casas de los pescadores a partir de una persona que trabajaba en la Secretaría de Agricultura Familiar que conocía a estas familias y pude hacer una visita más casa por casa. Uh-huh. Y también, bueno, en Santa Elena no había tanta organización, no había tanta construcción de lazos organizativos, hubo algunos intentos de formar cooperativas y no trascendieron. Y bueno, y ahí lo que me pasaba justamente que cuando llegaba a la casa, quien me recibía era la mujer. Claro. Porque por ahí los hombres ya estaban pescando en el río, salían muy temprano, pero a su vez cuando me encontraba con las mujeres, me encontraba con que tenían mucho conocimiento de la actividad de la pesca, que lo conocían en profundidad y a su vez contaban que en ciertas ocasiones también pescaban o habían participado de esos intentos de formar cooperativas. Y bueno, y ahí pude también darme cuenta del sostén que son las mujeres para, claro, para estas familias.
Sí, e indudablemente si había un conocimiento, no, entiendo que no solamente por escuchar a sus compañeros o a sus maridos, sino de que verdaderamente están involucradas en, no sé si llamarle cadena de valor en principio, en esta cultura de la pesca.
Exactamente, sí, además contaban muchas anécdotas, bueno, mujeres que estando embarazadas iban a pescar o que contaban que les gusta también, uh-huh, lo ven no solamente como algo que tienen que hacer por ser esposa en algunos casos de pescadores, sino también porque disfrutan de la actividad y porque son parte también de esa cultura costera. Uh-huh. Así que en ese sentido, bueno, un poco el trabajo busca visibilizar a las mujeres en el marco también de una sociedad donde también a veces los pescadores en sí tampoco están tan visibilizados, entonces un doble proceso de visibilización. Y bueno, y ahí ver también la distinta participación que tienen tanto en esos momentos de captura, de salir a pescar, como en los otros procesos que tienen que ver más con el procesamiento por ahí de las piezas para agregarle algún valor y transformarlo en milanesa, en hamburguesa, en empanadas, en rellenos para tartas, y después la venta que muchas veces es en el hogar también. Entonces, cuando están en la casa, están por un lado atendiendo al trabajo doméstico, al cuidado de los hijos, pero también vendiendo o comercializando y atendiendo a las otras etapas que también son parte del proceso de la pesca artesanal.
Uh-huh. Y en el diálogo que tuviste, en el acercamiento que tuviste a las familias, bueno, lo bueno que estuviste tengo entendido, de las dos costas, ¿no? Del Uruguay y del Paraná, así que te llevaste una, no sé si una idea acabada, pero al menos en los sectores donde estuviste y trabajaste, seguramente, o en la región, seguramente sí. Hablabas de que a veces no es frecuente que la mujer salga al río o a desarrollar la tarea de la pesca, pero de a rato sí lo hace, o es poco frecuente, pero de a rato sí lo hace, ¿no? Porque es una... así también esto te hablo del imaginario, pero bueno, soy pescador, no artesanal, no estoy acostumbrado a levantar esas semejantes presas que por ahí obtienen los pescadores, pero claro, son a veces son peces pesados, a veces las redes son pesadas, es un trabajo que tiene alguna exigencia física.
Exacto, sí, es un trabajo que tiene una exigencia física, las mismas mujeres lo destacan, también el hecho a veces de que los agarren tormentas en el río y estar preparado para sortear las oleadas y las tormentas también, que no es fácil. Pero bueno, también es un poco también empezar a romper esa idea de que la mujer no puede desarrollarse en la actividad de la pesca justamente por ser pesada, porque también lo hacen, y empezar a visibilizar también eso. En sí, en general, el trabajo es duro, pero también, digamos, lo hacen y lo desarrollan. Hay veces, bueno, también hay que evaluar las condiciones de las embarcaciones y si las canoas están aptas o si hay que arreglarlas y todas esas cuestiones, pero las mujeres cuando pueden realizan la actividad. Pero sí, la mayoría que nos dijeron que dejaron de pescar, y cuando manifiesta que dejan de pescar, generalmente lo dicen porque tienen hijos pequeños y tienen que hacerse cargo del cuidado de los hijos. Eso es una de los condicionantes domésticos quizás que tienen en cuanto a la organización del trabajo familiar, que hace que dejen de salir a pescar. Uh-huh. Pero en realidad sí, es empezar a ver la participación de todos los integrantes del hogar y que las mujeres les gusta hacer. Pero también, bueno, hay como una transmisión por ahí de saberes donde los hombres pescadores prefieren que dentro de la familia los que continúen con la tradición de la pesca sean los hijos varones y no las hijas mujeres también. Uh-huh. Pero bueno, eso es una transmisión de intergeneracional que después no siempre se cumple, porque también los hijos van eligiendo sus propios caminos y algunos deciden también ser pescadores, otros no, y bueno, varía un poco.
Allí el diálogo entonces con Salomé Boarand, quien es doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET y de la UNER, y docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. No sé si fue tu indagación o en tu trabajo estuvo, pero por allí, en el conocimiento que obtuviste durante estos años, podés identificar alguno de los, si se puede llamar, motivos, causas que hacen que la mujer se integre a toda esta cadena de valor de la pesca. Lo identificás, qué sé yo, ancestralmente, milenariamente, de la mujer pescaba y se transmitió de generación en generación, por una cuestión económica para contribuir a la familia, un poquito de todo. ¿Por dónde viene?
No, bueno, la cuestión así más milenaria no podría decirte. No, bueno, los pescadores son, digamos, trabajadores como cualquiera otro, y generalmente o se inclina por el trabajo de la pesca porque, o sea, están viviendo en un entorno costero cercano al río, y porque ya algún integrante de su familia se dedica a eso también y les gusta y quieren hacerlo, o sea, un poco porque les gusta y otro poco por necesidad más bien económica. Esas son como las dos cuestiones más generales que pude identificar, pero no tanto el que las mujeres por tradiciones de larga data lo realizan, o por lo menos en el territorio en el que estuve estudiando. Por supuesto que después eso cambia por ahí en otros lugares de la provincia.
Y por lo que dialogaste con estas personas o lo que pudiste recabar, vale, entiendo que también habrá habido algún trabajo para conocer situaciones anteriores o al menos en estos 5 años, pero te pregunto, ¿sabés si a lo largo del tiempo qué pasa con la participación de la mujer en esta cadena de la, en general, de la pesca, si hay más mujeres, menos, si se sostiene el número?
Bueno, yo creo que en los últimos años se empieza a visibilizar mucho más el rol de la mujer, sobre todo en esta etapa del procesamiento, porque antes el pescado se vendía el pescado fresco también. O sea, ha ido cambiando también en este sentido el circuito de la pesca. Se vendía el pescado fresco o directamente a los acopiadores y a los frigoríficos, pero ahora se diversifica mucho más también la comercialización. Al vincularse también las capturas, las familias pescadoras con los consumidores a partir de circuitos cortos de comercialización, comercializar en ferias o en circuitos gastronómicos, también hace que las mujeres quizás se integren más a estos procesos de participación y bueno, tengan otro rol en estos procesos de venta o de agregarle valor también a las piezas, transformándolo. Y en esto también las familias se ven beneficiadas en términos económicos, porque los ingresos familiares se elevan, porque a veces cuando le vendían al acopiador, el acopiador siempre les bajaba mucho el precio de las capturas, y ahora, bueno, se dan cuenta que al diversificar un poco lo que pueden comercializar y vender, bueno, son otros los resultados que obtienen, y las mujeres sobre todo y los hijos también en esas otras etapas más de procesamiento y comercialización tienen una participación muy importante.
Bueno, finalmente, Salomé, te consulto, sabemos que lo que es esta investigación y tu trabajo, o parte de él, se ha integrado lo que es un proyecto de extensión universitaria que es Tirando Redes. ¿Nos contás cómo se da esa vinculación?
Bueno, sí, yo me sumé al proyecto a fines del año pasado, un poco cuando surgió la idea de hacer algo en Villa Paranacito principalmente. Uh-huh. Bueno, me contacté, me contactaron María Clara Melchor, que es la directora, y otras integrantes docentes de la Facultad de Bromatología, a partir de la lectura que hicieron de un manual educativo que escribí en tiempos de pandemia, que es Guardianes del Río Paraná. Y bueno, a partir de eso un poco estuve en la elaboración del proyecto y después de algunas actividades más vinculadas a la cuestión social, pensando y planificando las actividades en el marco de mapeos participativos, que realizamos con estudiantes de la licenciatura en nutrición y también en Villa Paranacito, en una jornada que fuimos hace poco, en el 22 de agosto, en la escuela número 4, donde se tuvo la posibilidad de pensar talleres participativos con niños. Y también, bueno, habíamos pensado un taller con pescadores artesanales que después hubo algunos cambios ahí porque no pudimos hacer un taller con muchos pescadores como lo teníamos pensado, pero sí contamos con la participación de un pescador y una pescadora con quienes tuvimos la posibilidad de hacer una entrevista grupal y también con la participación de las estudiantes de nutrición que fueron ese día a esa jornada. Así que un poco por ahí fue mi participación, y en eso también, bueno, me interesa destacar que las reflexiones que surgieron en esa jornada fueron muy gratificantes para todo el equipo que participamos, una jornada que compartimos un montón de experiencias con los niños, con las docentes de la escuela, que nos recibieron con los brazos abiertos. Y bueno, o sea, que fue una jornada donde pudimos hacer las actividades que planteamos, de hacer mapeos de especies de peces con los chicos. Claro. Los chicos enseguida identificaron las especies de peces que reconocían de los ríos. Y bueno, y después contamos con este pescador y con esta pescadora que un poco también vino a contar algo parecido de lo que yo también había visto en mi trabajo de investigación previamente.
Claro.
Bueno, en ese sentido, para todas las personas que estuvimos ahí fue muy lindo compartir esas experiencias. Y bueno, también ahí hablando con la mujer pescadora, veíamos eso también, que ella sale a pescar y le cuesta a veces recoger las redes, porque allí es una pesca más de tipo comercial que realizan.
Claro.
Y bueno, pero también es algo que cuando puede hacer o cuando lo necesitan hacer en su hogar, sale a pescar esa señora.
Bueno,
así que un poco por ahí fue la participación en el proyecto. Y también estuve el 19 de agosto en la Biblioteca Popular Sarmiento. Y ahora este 19, el lunes que viene, se hace la segunda edición de las jornadas ambientales participativas.
Bien.
También hay una agenda muy interesante,
muy interesante
para compartir.
Bien, por último, no sé si soy la persona indicada para preguntarte, pero por ahí a través de lo que fue todo este trabajo, ¿adquiriste algún conocimiento al respecto en referencia de si la pesca artesanal, dentro de lo que es el concierto de la actividad económica de Entre Ríos, tiene algún impacto serio? Es decir, si moviliza un porcentaje importante de dinero, en definitiva, o sea, en torno al resto de las actividades, ¿hay un mínimo impacto de la pesca artesanal en lo que es insisto, en la riqueza que genera para la provincia?
Claro, bueno, no sé decirte comparativamente con otras actividades productivas, pero sí hay como el impacto más importante viene de esta pesca que es ligada a los mercados de exportación, con la exportación del sábalo principalmente, donde bueno, hay frigoríficos de la provincia que tienen cupos de exportación, eso como que se negocia en una mesa de negociación a nivel nacional, y bueno, de esos porcentajes de exportación, después hay un porcentaje que vuelve, digamos, en términos de coparticipación también a la provincia, o que debería regresar, y sí es una actividad significativa en esos términos más macroeconómicos. Pero después por ahí lo que resaltamos en relación a la pesca artesanal es el valor que tiene para estas 2.000 familias prácticamente que viven del río y de la pesca artesanal en la provincia, que están más ligadas a estos mercados informales de comercialización o de economías populares, que también tiene quizás un aporte muy directo para la comunidad, pero quizás no está mensurado en términos económicos y falta quizás contabilizar el ingreso real que tiene para esta familia y para la provincia también.
Salomé, bueno, simplemente nos resta agradecerte por el tiempo que le has dedicado a la radio pública aquí en el Sur Provincial y, bueno, no faltará oportunidad para que podamos volver a dialogar.
Bueno, Diego, muchas gracias a vos y gracias a todos ahí en la radio. Muy lindo el intercambio y la conversación, así que espero seguir en comunicación.
Igualmente, que tenga buenas noches, buen descanso.
Bueno, igualmente, hasta luego.
Así pasaba entonces esta docente, doctora en ciencias sociales, en referencia, conociendo un poquito más sobre lo que es visibilizar, en definitiva, no solo la pesca artesanal. Este 2022 fue, no sé si llamarlo decretado, declarado es la palabra, por la Asamblea General de Naciones Unidas, como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales. Y bueno, precisamente estamos nosotros de algún modo acompañando también a través de habernos insertado lo que es el proyecto Tirando Redes, que lleva adelante las universidades públicas y Radio Nacional Gualeguaychú también. Y bueno, y aquí conocíamos entonces la visión y esta revisibilización sobre lo que es la mujer pescadora en la provincia de Entre Ríos. 40 minutos van pasando.